Señor les bendiga y les guarde. Feliz Navidad. Nos gozamos en la gracia de Dios que nos conceden estar en su casa una vez más, reunidos en su nombre. Y queremos comenzar esta mañana, antes de pasar a la predicación de la palabra, como siempre, dando la bienvenida a los amigos y hermanos de otras congregaciones que puedan estarnos visitando hoy, igual aquellos que se unen a nosotros a través de los medios electrónicos. Qué gozo es poder adorar juntos y meditar en la palabra de Dios. Y ahora quisiera saber si tenemos personas que nos acompañan o visitan hoy por primera vez, segunda vez. Hay unos hermanos que se acercarán a ustedes a darle una tarjetita para conocerles, para poder orar por ustedes, si hay alguien así. Así que nos gustaría saber. Levante su mano, alguien de este lado que nos visite. Aquí tenemos un joven que está en medio nuestro. Levanta tu mano, que ellos no ven. Ay, gracias. ¿Alguien más? Yo vi que por ahí tenemos la Bebecha y Maikin, señores. Qué bueno, Cindy y Maikin. Esos son dos hijos de esta iglesia. De esos hijos que se casan, independizan y se van. Te ve, para otras tierras. Pero qué gozo tenerle con nosotros. Ahorita le damos un abrazo. ¿Alguien más por aquí? Que nos visite en esta mañana por este lado, alguien. Por aquí tenemos una joven. Bien, alguien más. Aquí también tenemos un caballero. ¿Y cómo le dice la iglesia convertidos a Cristo? 1, 2, 3.
Bienvenidos.
Gracias por acompañarnos. Qué bueno es estar en este tiempo de adoración al Señor. Y sin más, quiero pedirle que abra su Biblia conmigo. Vamos a la palabra de Dios, en la epístola del apóstol Pablo a los Romanos. Nosotros estamos haciendo un estudio expositivo de esta carta, comenzamos hace varias semanas. Estamos estudiando la epístola, capítulo por capítulo, versículo por versículo. Nos encontramos ahora en el capítulo número 3. Comenzamos en esta mañana el capítulo número 3 y vamos a tratar el primer párrafo, que va desde el versículo 1 hasta el versículo número 8. Leo la palabra de Dios, Romanos capítulo 3, versículos 1 al 8. Dice la palabra de Dios: ¿qué ventaja tiene pues el judío? ¿O de qué aprovecha la circuncisión? Mucho en todas maneras. Primero, ciertamente que les ha sido confiada la palabra de Dios. ¿Pues qué? Si alguno de ellos han sido incrédulos, ¿su incredulidad ha hecho nula la fidelidad de Dios? De ninguna manera. Antes sea Dios veraz y todo hombre mentiroso, como está escrito, para que seas justificado en tus palabras y venzas cuando fueres juzgado. Y si nuestra injusticia hace resaltar la justicia de Dios, ¿qué diremos? ¿Será injusto Dios que da castigo? Hablo como hombre. En ninguna manera. De otro modo, ¿cómo juzgaría Dios al mundo? Pero si por mi mentira la verdad de Dios abundó para su gloria, ¿por qué aún soy juzgado como pecador? ¿Y por qué no decir, como se nos calumnia y como algunos cuya condenación es justa, afirman que nosotros decimos, hagamos males para que vengan bienes? Vamos a orar. Padre, Señor, como leímos en tu palabra hace unos minutos, tu Espíritu, tu Santo Espíritu, el Consolador, Él es el verdadero Maestro de tu iglesia. Él es quien toma de lo de Cristo y nos lo hace saber. Él es quien revela a nosotros tu mente expuesta en tu palabra. Danos pues, por tu Espíritu, el entendimiento. Ilumina nuestras mentes y corazones para que podamos discernir estas verdades que hoy vamos a considerar. Y de manera particular, danos un corazón que sea tierra fértil, en el cual la semilla de tu palabra pueda dar fruto. Padre, yo te ruego, habla a cada uno de nosotros conforme a la necesidad de nuestro corazón hoy. En el nombre de Jesús. Amén. Si usted conoce la historia de Jesús y la samaritana, que se encuentra en Juan capítulo, el Evangelio según San Juan capítulo número 4, usted sabrá que justo en el momento cuando el Señor Jesucristo pone su dedito en la llaga y la confronta a ella con la vida inmoral que ella había vivido, en ese preciso momento, ella trae un debate que era muy común en esos días sobre dónde se debía adorar, un debate que era causaba una división entre judíos y samaritanos, dónde debía adorarse a Dios. Y el punto es, ella está haciendo algo que es muy común, que nosotros lo vemos con frecuencia en el evangelismo, y es que cuando la gente se siente aludida, se siente confrontada con la palabra que le está siendo predicada, con frecuencia tiende a saltar con objeciones o con preguntas que tratan de desviar la atención del tema del evangelio y llevarlo a otros asuntos, a veces incluso asuntos irrelevantes. Señores, si usted supiera el tipo de preguntas que a mí me han hecho cuando yo estoy evangelizando, cosas como que si Adán tenía ombligo, me preguntó uno una vez. Porque usted sabe que el ombligo es de la mamá que viene, pero Adán no lo parieron. Entonces, Adán tenía ombligo. Oye, ¿hasta dónde? O sea, en medio del, estamos hablando del evangelismo, de la salvación, del pecado de Cristo, y me pregunta que si Adán tenía ombligo. Que de dónde salió la mujer de Caín. Que qué pasó con los dinosaurios. Y los extraterrestres, existen los extraterrestres, cosas como esas, asuntos que el hombre trae porque no quiere que sigamos hablando del pecado, de su necesidad de arrepentimiento y de salvación. Y lo que nosotros tenemos que aprender a hacer en esos casos es manejar esas preguntas sin dejar de responderla, pero a la vez encaminarla de nuevo al tema del evangelio. Yo, por ejemplo, el que me preguntó del ombligo de Adán, imagínense qué le iba a decir. Yo, bueno, yo no sé si tenía ombligo, pero eso es irrelevante para lo que estamos hablando aquí. Tenía o no tenía ombligo, pecó, y después de él todos nosotros y todos vamos para el infierno. O sea, con ombligo o sin ombligo. El que no se convierta a Cristo va para el infierno. ¿Tú estás entendiendo? Porque es el tema aquí. Así le dejé claro. Con el de Caín yo fui un poco menos paciente. ¿Te ves? Porque él se estaba burlando, en realidad era. Y yo le dije, no te preocupes, que cuando tú llegues al infierno tú le preguntas ya. Tú lo vas a ver allá y tú le preguntas a Caín en persona, si, con quién fue que se casó. Pero a lo que voy, hermanos, es que, ¿por qué he comenzado hablando de eso? Porque precisamente eso es lo que tenemos en nuestro texto. En Romanos capítulo número 3, nosotros tenemos la respuesta de Pablo a las objeciones con las que frecuentemente él se encontraba cuando él presentaba el evangelio a los judíos, o cuando él hacía ver a un judío que él necesitaba, así como el gentil, convertirse a Cristo para poder ser salvo, que su herencia judía no lo iba a salvar. Y recuerde que eso es básicamente lo que Pablo está haciendo del capítulo número 1, versículo 18. Hasta que terminemos el capítulo 3, usted me va a ver repitiendo esa frase, porque es que no podemos desligar esto, que esto está en un contexto particular. Pablo está probando la culpabilidad de todos los hombres, la condenación de todos los hombres, por lo cual todos los hombres necesitan el Evangelio de Jesucristo. Todos necesitan escuchar del Salvador, creer en el Salvador para ser salvos. Y Pablo dejó claro en el versículo 1, 18 al 32, que el pagano, inmoral, idólatra, está condenado. Pero luego en el capítulo 2, versículos 1 al 16, él dejó claro que el moralista, el hombre decente, honesto, trabajador, también está condenado por su pecado. Aunque no sea un delincuente, aunque no sea un inmoral, es pecador y está condenado. Pero él llevó esto más lejos y vimos la semana pasada, en los versículos 17 al 29, que aún el religioso, y específicamente en este caso, el judío, está condenado y necesita la salvación que es en Cristo Jesús. Ahora, Pablo espera una serie de objeciones que los judíos van a levantar en contra de eso que él acaba de decir, de la necesidad que ellos tienen de salvación. Y debo aclarar que aunque Pablo está discutiendo aquí con un contendiente imaginario, o sea, no hay ese contendiente real aquí porque esto es una carta, sin embargo, las objeciones que él está presentando no eran imaginarias. Eran las cosas que él frecuentemente oía cuando él llegaba a las sinagogas y predicaba de Cristo. Usted sabe que el libro de los Hechos dice que Pablo llegaba a las sinagogas y contendía frecuentemente con los judíos. Bueno, este era el tipo de argumento que ellos le traían para rebatir lo que Pablo dice. Algunos incluso dicen que lo que tenemos en este texto es Pablo contendiendo contra Pablo. ¿Cómo así? Pablo el cristiano rebatiendo las objeciones que él mismo tenía antes de ser cristiano, cuando estaba en el judaísmo. Así que eso es lo que estamos viendo. De hecho, por eso que él dice, hablo como hombre. Algunos dicen que él se está rebatiendo a sí mismo. La cosa que él mismo objetaba cuando oía del Evangelio de Jesucristo. Y él está presentando aquí una defensa del Evangelio frente a esos argumentos. Y eso tenemos que tenerlo claro, ¿Por qué? Porque, hermanos, me pongo adelante, este se considera el pasaje más difícil de la Epístola a los Romanos, más difícil de interpretar, más difícil de exponer, precisamente porque está tratando con argumentos que nosotros ni siquiera usamos hoy, con objeciones que ni siquiera son válidas para nosotros hoy, ¿ok? Pero él está hablando de una serie de asuntos que eran muy reales para el judío y que se le exponía a Pablo cada vez que predicaba el Evangelio. Así que vamos a ver cómo nosotros aprovechamos este pasaje lo mejor que podamos. Y lo primero para entender eso es que usted tiene que recordar que son las objeciones de un judío específicamente. Estas son las cosas que un judío decía para mostrar o para rebatir la verdad bíblica de que él también, como los gentiles, tenía que convertirse a Cristo para ser salvo. Y la primera objeción, aquí hay básicamente cuatro objeciones con cuatro respuestas que Pablo da. Todas esas objeciones están en forma de preguntas. Si mira el versículo 1, allí tenemos la primera objeción. Le voy a presentar la objeción y luego la respuesta de Pablo. Mira el versículo 1. ¿Qué ventaja tiene pues el judío? ¿O de qué aprovecha la circuncisión? Y la idea, para que usted entienda, de lo que estaba pasando era esto. Ya Pablo dejó claro, nosotros lo vimos en el capítulo 2, versículo 6 al versículo 16, de que al final del día, todos los hombres están bajo condenación, todos los hombres. O mejor dicho, en esos versículos él dejó claro que el judío iba primero en la condenación. Fíjense que varias veces nosotros vimos en ese pasaje, él habla de que al judío primeramente. El juicio viene al judío primeramente y también al griego. El judío primeramente y también al griego. Y la idea, el judío había recibido privilegios, esa es la idea. ¿Se acuerdan que vimos? Que el juicio es según los privilegios, según las oportunidades. Al que mucho se le dio, mucho se le demandará. Y Pablo por eso decía, el judío será juzgado primero. El judío va primero en el juicio. Porque por los privilegios que había tenido. Pero entonces, en el pasaje que vimos la semana pasada, versículo 17 al 29, Pablo comienza a decir que al final del día, el judío está igualmente condenado que el gentil. No solamente eso, el judío tiene que ser salvo exactamente igual que el gentil, por medio de Cristo. Pero todavía más, Pablo enseña que cuando un gentil se convierte a Cristo por la obra del Espíritu, viene a Cristo a través de la fe, entonces está en igualdad de condiciones que el judío. Su incircuncisión viene a ser circuncisión, su no herencia abrahámica judía se convierte en herencia judía abrahámica. De hecho, él va a decir en el capítulo 4 textualmente que los gentiles que creen en Cristo son descendientes de Abraham. Y entonces esta es la pregunta que el judío le está haciendo, este es el punto. Y entonces, ¿cuáles son las ventajas que tú estás diciendo del judío? Si el judío está condenado igual que el gentil, si el judío se tiene que salvar igual que el gentil, y si cuando el gentil se convierte está en igualdad de posición que el judío, ¿cuál es la ventaja que tú dices que tiene el judío? O todavía más, Pablo, ¿qué tú estás haciendo con 2000 años de historia que tiene el pueblo de Israel en la Biblia? Tenemos todo el Antiguo Testamento hablando de la historia, del trato de Dios con Israel. ¿Tú estás tirando eso por el piso? ¿Tú estás diciendo que entonces no hay ninguna ventaja de haber sido judío? ¿No hay ninguna ventaja de ser descendiente de Abraham? ¿No hay ninguna ventaja de los pactos que Dios hizo con el pueblo? ¿No hay ninguna ventaja de todo lo que tenemos aquí? ¿Tú estás tirando esto por el piso? Ese es el argumento. La respuesta de Pablo a ese argumento, nosotros la vemos en el versículo 2. ¿Qué ventaja tiene el judío? Mucho, de todas maneras. Muchísima ventaja. Lo interesante es que él dice muchas, pero nada más menciona una. Mucha, primero, ciertamente le ha sido confiada la palabra de Dios. Cuando usted dice primero, y me dijo mucha, usted está esperando que le van a decir más, ¿verdad? Segundo, tercero, cuarto, él no dice más, se queda con la primera. La razón es porque en la mente de Pablo, acuérdese que tuvo una carta, él tenía pensado hablar de eso más adelante. De hecho, yo no tengo tiempo para llevarlo allá ahora, pero en Romanos 9, versículos 1 al 5, usted lo puede ver después si quiere, Pablo vuelve otra vez y habla de las ventajas que tenía el judío. Y él menciona allí, o sea, todos los privilegios que habían tenido de los israelitas son la adopción, la gloria, el pacto, la promulgación de la ley, el culto, las promesas. De ellos son los patriarcas, de ellos según la carne vino Cristo. Comienza a mencionar un reguero de ventajas que ciertamente tuvo el judío. Y eso es tremendo. O sea, ellos ciertamente fueron muy favorecidos por Dios, pero en nuestro texto, en el capítulo 3, él menciona una sola. La más grande ventaja que tuvo el judío sobre todos los pueblos de la tierra. Y antes de verla, aunque está ahí bien clara, yo le pregunto, ¿cuál usted pensaría que sería la más grande ventaja? Si usted tuviera que pensar, ¿cuál fue el gran privilegio que tuvo el judío, la nación judía? Uno pudiera mencionar muchísimas cosas, ¿eh? Porque para empezar, ese fue el pueblo que Dios escogió, literalmente. Dice, a ti yo escogí de todos los pueblos de la tierra. Todavía más, ese fue el pueblo que Dios liberó él mismo con su propia mano poderosa de Egipto. Señores, nosotros tenemos a Duarte como padre de la patria. Gloria al Señor. Damos gracias a Dios por él. ¿Usted sabe quién era el padre de la patria de los judíos? Dios mismo. Dios fue que lo liberó de la esclavitud a ellos. No solamente eso, ese fue el pueblo que el Señor pasó por el Mar Rojo en seco, lo dividió así en dos. Y pasaron como una columna, así viendo el agua y los peces. Ahí, mire, usted ve cómo usted va al acuario y ve los peces, así pasaron ellos. Pero con el agua ahí, que Dios lo dividió. Ese fue el pueblo que Dios alimentó por 40 años en el desierto, tirándole pan. Todos los días llovía la comida. Aquí Juan Luis Guerra cantaba, ojalá que llueva café. Bueno, a esto le llovía maná. Todos los días, del cielo, ahí estaba la comida, nada más salía a cogerla. Este fue el pueblo que Dios le dio victoria tras victoria, en batalla donde claramente estaban en desventaja. Este fue el pueblo que Dios le mandó todos los profetas, todos eran judíos. Este fue el pueblo donde nació el Mesías. Este pueblo, esta gente específicamente a lo que Pablo le está escribiendo aquí, estos judíos, fueron los que vieron a Jesucristo caminar entre ellos y hacer los milagros. ¿Usted cree que todo eso eran privilegios? Grandísimo. Pero ninguno de esos es lo que Pablo menciona. ¿Usted sabe cuál es el privilegio más grande que tuvo el judío? ¿Qué es lo que dice Pablo en el versículo 2? Que le ha sido confiada la palabra de Dios. Este es el privilegio grande que tiene el hombre. Este es el privilegio grande que tuvo el judío. Que fue a ellos que Dios le dio la revelación suya. Fue a través de ellos que Dios se dio a conocer de manera personal al hombre. Los hombres tienen a su disposición, todos los hombres, la revelación general. ¿Qué es la revelación general? Lo que aprendemos de Dios en la creación, dice la Biblia, su eterno poder y deidad. Pero es una revelación impersonal. No aprendemos sobre cómo es Dios en su ser, en su persona. Sin embargo, Dios al judío se le reveló de una manera personal. Les habló, le mandó profetas que le hablaran, le dejó su palabra por escrita para que ellos supieran cómo acercarse a él. Señores, mientras todos los pueblos andaban a ciega buscando a Dios, Pablo lo dice literalmente, hablando con los atenienses, que el hombre andaba como palpando, buscando a Dios, porque no sabía cómo buscarle. Dios le dijo al judío cómo acercarse a él. Ellos tenían la palabra de Dios, que es el único instrumento. Oiga, el único instrumento en el mundo, en la creación, a través del cual el hombre llega al conocimiento salvador de Dios. Eso no es lo que dice Romanos 10, 17. La fe por el oír, y el oír es por aquí, ¿eh? Hay gente que está esperando otra cosa. Yo digo, hay gente que está esperando que Dios lo... No, que yo estoy esperando que Dios me llame, pero a lo mejor es por teléfono que creen que lo va a llamar. No, si Dios te va a llamar por aquí, es a través de la palabra. Este es el instrumento. De hecho, Pablo le dice a Timoteo, en 2 Timoteo 3, 15 al 17, hablando precisamente de, mayormente del Antiguo Testamento, él le dice, y que desde la niñez has sabido las Sagradas Escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Y allí es donde viene el famoso pasaje, toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. En otra palabra, este es el único instrumento para salvación y el único instrumento para santificación, este. Este es el medio que Dios usa para salvar y para transformar a los hombres. Y sin embargo, el judío, que fue el único pueblo de la tierra a quien Dios dio su palabra, menospreciaron esa palabra. No creyeron esa palabra. De hecho, el escritor a los hebreos dice en el capítulo número 4 que a ellos no les aprovechó la palabra por no ir acompañada de fe. Ellos menospreciaron esto. De hecho, usted sabe que hubo un momento en la historia judía donde el judío ni siquiera sabía dónde estaba la Biblia. Hubo periodos enteros de su historia que ellos no tenían la Biblia porque la botaron. Nadie sabía dónde estaba eso. Nadie tenía una Biblia. ¿Te recuerdas los días de Josías? Que ese fue el gran descubrimiento. Encontramos la Biblia. Y fueron donde el rey corriendo. Rey Josías, encontramos la Biblia.
¿Y dónde estaba? En el templo. ¿Usted puede creer eso? La Biblia estaba perdida. ¿Y dónde la encontraron? En la iglesia. Ni siquiera pasaban por el templo. Fue Josías que dijo: Señor, ¿y ese no es el templo donde se supone que debemos adorar a Dios? Vamos, búscate ahí cuatro morenos y vamos a limpiar el templo y vamos a sacar todo el escombro. Y en la sacadera de escombro y limpiadera, ¿encontrar la Biblia? Se había perdido la Biblia en la iglesia. Siglos, tenían años que no sabían de esto. Y aún los periodos que la tuvieron, ¿qué hicieron ellos con esto? Lo contaminaron. Le añadieron mandamientos de hombre, le añadieron ritos humanos. De tal manera que el Señor dice, invalidaron la palabra. Ya no se sabía qué era de Dios, qué era de hombre, porque ponían los mandamientos de los hombres. Y el punto, hermano, es que ellos tuvieron de verdad un gran privilegio. Es un gran privilegio, porque eran los únicos que tenían el medio a través del cual el hombre podía ser salvo. ¿Quién tiene más privilegio frente a una enfermedad? ¿El que tiene la cura o el que no tiene la cura? El que la tiene en su mano. Dos pacientes con la misma enfermedad, uno le pone la cura en la mano, otro no la tiene. Obviamente el que tiene la cura en su mano tiene privilegio. ¿Cuál es el problema? Que tener la cura en la mano no va a sanar a nadie. Y ese era el problema del judío. Tener la palabra no los iba a hacer salvos. Si no creían en esa palabra, si no ponían su fe en el Mesías que esa palabra le apuntaba. Pero es un error que podemos caer nosotros hoy. Mira, hay mucha gente que así como los judíos se van a perder estando muy cerca del Evangelio. Y yo quiero hablarle de manera particular a los amigos que nos visitan regularmente. Aquí hay gente que son casi primos, yo le digo ya, porque no son hermanos, pero imagínate, tienen años viniendo, son primos ya, primos. Porque no se han acabado de convertir, pero todos los años, todos los domingos están fielmente aquí. Y muchos de esos son familiares de hermanos, hijos, padres, esposos, esposas de hermanos que vienen fielmente y oyen la palabra. Y qué bueno, de verdad. Nos gozamos en que tú vengas y oigas la palabra, pero tú sabes que al final del día, el estar cerca no te va a salvar. Tú tienes que responder a esa palabra. Tú tienes que llegar a ese momento en tu vida donde tú decides que tú vas a responder al llamado de Dios. Porque si no, mira, te va a pasar como aquellos hombres que el Señor Jesucristo mismo habló, que crujirán los dientes diciendo, Señor, pero yo estuve ahí. Oye, el Señor cuenta una historia que para mí es terrible. Él dice que habrá gente que le dirá, Señor, pero yo estuve ahí cuando se predicaba. Señor, yo estaba ahí, mira, y yo iba a la iglesia. Y el Señor le dirá, nunca os conocí, apartado de mí, hacedores de maldad. Terrible. Y dice, allí será el lloro y el crujir de dientes. ¡Qué terrible! Oye, es malo que una gente se pierda allá afuera, eso es terrible. Pero qué terrible que tú te pierdas sentado en una iglesia cada domingo. Mi amigo, eso es terrible. Que tú te pierdas todos los días oyendo la invitación de Dios, diciéndote, ven, ven, yo te voy a salvar, ven, yo te voy a salvar. Y tú no acabas de venir. Eso es terrible. Y eso se te contará en el día del juicio, dice la palabra. El judío tuvo un gran privilegio, pero ellos no apreciaron ese privilegio. Pero hermano, vamos a hablar de nosotros los creyentes, porque nosotros valoramos esto. Valoramos esto. Hermano, tenemos la palabra. Dios nos habló y está aquí. Tú valoras esto. Tú lees la palabra todos los días. Vamos a comenzar por algo tan elemental como eso. Tú abres tu Biblia para oír a la voz de Dios. ¿Sabes que hay gente que hoy que quiere oír a Dios hablándole audiblemente? O gente que dice que Dios le habla. Bueno, a mí Dios me habla todos los días. Yo hago así, abro esto y ya Dios me está hablando. Y hay veces que yo quiero que Dios me hable en voz alta. ¿Y usted sabe qué yo hago? Leo en voz alta. Y ya, Dios me está hablando. ¿Por qué? Porque Dios que está hablando aquí. Nosotros estamos valorando ese privilegio de tener la palabra de Dios e ir cada día a buscar la sabiduría, el conocimiento de Dios. Ahora, si usted mira el texto, esto lleva a Pablo a la segunda objeción que ellos le daban. Dios le dio su palabra, ese era el gran privilegio, pero ellos no creyeron la palabra. Ellos no respondieron a la palabra y ese era el problema, pero entonces ellos usan esto como una contraobjeción. Versículo número 3. ¿Qué pues? ¿Pues qué? Si alguno de ellos han sido incrédulos, ¿su incredulidad habrá hecho nula la fidelidad de Dios? ¿Y qué es lo que ellos están diciendo? Bueno, la idea es algo como esto. Ok, Pablo, está bien, es verdad. Dios le dio la palabra y ellos no creyeron la palabra. Entonces, lo que tú estás diciendo es que porque ellos no creyeron la palabra, Dios no cumplió las promesas que les hizo. Eso es lo que tú estás diciendo. Que porque ellos fueron infieles, entonces Dios tampoco fue fiel a lo que dijo que iba a hacer. Eso es lo que tú estás diciendo, Pablo. O sea, que la incredulidad de ellos anuló las promesas de Dios y que Dios le hizo a ellos. O sea que, si ellos fueron infieles, Dios también fue infiel. Ese es el argumento. Eso es lo que tú no estás diciendo, Pablo. Y Pablo responde a eso de una manera contundente en el versículo 24. De ninguna manera, señores. Y esa frase no tiene la fuerza que tiene en el original. Megenoito en el original. Esa es la negación más intensa que hay en el griego. Hay una traducción que lo pone absolutamente no. Otra en paráfrasis dice, perezca ese pensamiento. La idea es un rotundo no. Antes bien, sea Dios veraz y todo hombre mentiroso. En otra palabra, todos los hombres son habladores, pero Dios siempre hace lo que dijo que iba a hacer. Dios siempre es veraz. Dios siempre cumple su palabra. Y nosotros podemos ver a través de todo el Antiguo Testamento la fidelidad de Dios, a pesar de la infidelidad de Israel. No se ve. Oye, desde el principio era para haberlo botado de una vez, pero Dios no lo hizo. O sea, aquellos fueron infiel tras infiel tras infiel, infidelidad tras infidelidad para con Dios. Y Dios fue fiel de muchas maneras. Una de las principales maneras como Dios fue fiel a su pueblo infiel fue que Él mismo, por gracia, soberanamente, se reservaba a algunos creyentes en medio de ellos. Pablo, de hecho, va a hacer mención de eso otra vez. Le dije, todos estos argumentos los va a volver a tocar a partir del capítulo 9. Si usted va conmigo a Romanos 11... Pablo retoma esta idea de cómo se ve la fidelidad de Dios a pesar de la infidelidad de Israel. Y él dice allí en Romanos 11, versículo 1 en adelante, digo, pues ha desechado Dios a su pueblo. Está hablando de Israel aquí. En ninguna manera, porque también yo soy israelita, de la descendencia de Abraham, de la tribu de Benjamín. No ha desechado Dios a su pueblo, al cual desde antes conoció, o no sabéis que dice de Elías la escritura, cómo invoca a Dios contra Israel, diciendo, Señor, a tus profetas han dado muerte y tus altares han derribado y solo yo he quedado y procuran matarme. Pero ¿qué le dice la divina respuesta? Me he reservado 7,000 hombres que no han doblado las rodillas delante de Baal. Así también, aún en este tiempo, ha quedado un remanente escogido por gracia. Decir, para que usted me entienda, ¿cómo se mostró la fidelidad de Dios en medio de la infidelidad de Israel? Bueno, Dios mismo, soberanamente, reservándose un remanente fiel a Él. Y Pablo pone el ejemplo de Elías. Usted se acuerda que el argumento de Elías fue ese, a Dios, Señor, si acabó la fe, nada más quedo yo y me van a matar. Si acabó la fe. Y el Señor le dice, ¿el qué? Señores, Dios nunca está en crisis. ¿Usted sabía eso? No, mira, ¿tú crees que nada más queda tú? No, mi hijo, yo tengo 7,000 varones. Y esos 7,000 varones, para que usted entienda, eran 7,000 profetas, es lo que le está diciendo. O sea, había muchísima gente. Cuente nada más toda la familia de esos profetas y todo lo que esos profetas habían instruido. Y el punto es que a pesar de el momento más oscuro de la historia de Israel, Dios seguía teniendo un remanente fiel. Pero un remanente fiel que Él soberanamente, me he reservado 7,000 varones. Y Pablo dice, lo mismo está pasando ahora. Yo soy israelita, Dios no ha desechado a Israel porque yo soy israelita y estoy aquí convertido. No solamente eso, la iglesia en sus primeros años, ¿de qué estaba compuesta? Era por judíos solamente. Los gentiles vinieron a entrar en el cristianismo, fue después de la muerte de Esteban. Cuando salen dispersos y llegan a Antioquía y predican por primera vez en Antioquía de Siria el evangelio a gentiles y allí se convierten. Pero la iglesia en sus inicios era de judíos solamente. Y todavía hoy siempre hay judíos que son creyentes. O sea que Dios preserva su fidelidad con Israel manteniendo un remanente fiel en medio de ellos. Sin embargo, esa no es la respuesta que Pablo da en nuestro texto. Si usted vuelve a Romanos 13, él usa un argumento más contundente para mostrar la fidelidad de Dios en medio de la infidelidad o de la incredulidad de Israel. Y lo que Pablo hace en Romanos 3:4 es que él cita un versículo del Salmo 51. El Salmo 51, versículo 4, dice Pablo, como está escrito, para que seas justificado en tus palabras y venzas cuando fueres juzgado.
Y otra vez, si nosotros agarramos ese versículo y no nos vamos al contexto de dónde Pablo lo está tomando, por qué lo está tomando, te perdiste lo que él está diciendo. ¿Qué está pasando en el Salmo 51? ¿Ustedes saben de qué trata el Salmo 51? ¿Qué es? La oración de arrepentimiento de David, después de su pecado. David dice estas palabras después de que Natán lo confronta. ¿Y qué fue lo que Natán le dijo a David? Mira, por causa de tu pecado, David, Dios te ha perdonado, pero el hijo que tú tuviste con Betsabé va a morir. Y no solamente eso, nunca se apartará de tu casa la espada. En otra palabra, tu familia se va a volver un disparate. Y si usted conoce la historia bíblica, usted sabe que eso fue lo que pasó. De ahí para adelante, David nunca tuvo paz en su vida, su familia se volvió un lío, un hijo intentó matarlo, le dio un golpe de estado, después otro trató de tumbar el elegido de Dios y ese mató a ese. La familia de David se volvió un lío, un disparate. Y lo que David está diciendo en este salmo es, ¿tú sabes qué? Dios es justo, Dios es fiel, a pesar de todo lo que me está pasando. ¿Y qué era lo que David estaba diciendo? Y agarre esto es muy importante. De las cosas más importantes que yo creo que tú entiendes, porque te dije, muchos de tus argumentos tienen que ver con los judíos, pero esto tiene mucho que ver con nosotros hoy. Porque el problema del judío es que ellos tenían una percepción de la fidelidad de Dios errónea, que la tienen muchos cristianos, mucha gente ahí sentada. Mucha gente cree que la fidelidad de Dios es esta: si yo me porto mal, Dios como quiera va a ser bueno conmigo, porque Dios es fiel. Y eso es lo que creen que significa la fidelidad de Dios. Hermano, eso no es la fidelidad de Dios. La fidelidad de Dios lo que significa es que Dios siempre va a actuar como Él dijo que iba a actuar. Eso es lo que es la fidelidad de Dios. Su compromiso a hacer lo que Él dijo que iba a hacer. Y eso incluye su compromiso a cumplir todas sus promesas, pero también todas sus amenazas. Dios es fiel cuando cumple todas sus amenazas, está siendo fiel. ¿Por qué? Porque la fidelidad de Dios no es que Él me hace bien cuando yo me porto mal. La fidelidad de Dios es que tú puedes contar, que si Dios lo dijo, hermano, cuenta con eso. Agárrate de eso y cuenta con eso. Y eso es una bendición cuando hablamos de las promesas. Hermano, la Biblia está llena de promesas para los creyentes, promesas para todo tipo de situación. En momento de necesidad, en momento de aflicción, en momento de pobreza, en momento de tristeza, en momento de enfermedad. Hay promesas para todo, agárralas que se van a cumplir. Pero tú sabes qué, la Biblia está llena de amenazas, hermanos. Para creyentes y para no creyentes. Y esa, agárrala con la misma fuerza, porque se van a cumplir también. Y eso es lo que Pablo está diciendo, eso es lo que David está diciendo. Mi familia se volvió un disparate. ¿Tú sabes por qué? Porque Dios es fiel. Porque Dios cumple lo que dijo. Porque Dios siempre va a hacer lo que dijo que iba a hacer. Y Dios le había advertido al pueblo de Israel muchas veces, que si ellos eran creyentes, que si ellos eran fieles, que si ellos obedecían, Él lo iba a bendecir. Pero que si ellos eran incrédulos, y si ellos eran idólatras, y si ellos eran infieles, Él lo iba a maldecir. Muchas veces, por todos lados, señores. Antes de entrar a la tierra prometida, hasta lo subió, Dios no sé si ustedes se acuerdan, en dos montañas, lo puso uno a recitar las bendiciones y a otro a recitar las maldiciones, para que ellos tuvieran presente, sí, Dios ha prometido bendecirte, pero Dios también ha prometido maldecirte. Si tú desobedeces, si tú lo deshonras, y eso fue lo que hizo David, deshonró a Dios, y Dios entonces trajo maldición sobre su casa. Y David dice, Dios es fiel, Dios ha sido vindicado, justificado, Él ha cumplido lo que Él dijo que iba a hacer. Busca un pasaje para que usted vea conmigo, vaya a Deuteronomio, este es uno de los textos más importantes donde Dios confronta al pueblo de Israel. No solamente, no es el único, como le dije, hay muchos textos donde Dios le dejó claro que Él los iba a bendecir, Él los iba a prosperar, Él iba a... si ellos eran obedientes y fieles. Pero si ellos eran infieles, Él los iba a disciplinar, Él los iba a castigar duramente. Y este es uno de esos textos. Deuteronomio 30, versículo 15 en adelante, dice, mira, yo he puesto delante de ti hoy la vida y el bien, la muerte y el mal. Y cuenta con los dos, esa es la idea. La vida y el bien, la muerte y el mal. Porque yo te mando hoy que ames a Jehová tu Dios, que andes en sus caminos y que guardes sus mandamientos y sus estatutos y sus decretos, para que vivas y seas multiplicado y Jehová tu Dios te bendiga en la tierra a la cual entra a tomar posesión. Mírala ahí, esta es la promesa. Tú quieres bendición, guarda sus mandamientos, sus estatutos, sus decretos, ama a Jehová, anda en su camino y cuenta con esa bendición. Pero lo siguiente también es verdad. también cuenta con lo siguiente, versículo 17. Mas si tu corazón se apartare y no oyeres, y te dejares extraviar, y te inclinares a dioses ajenos y les sirvieres, yo os protesto hoy que de cierto pereceréis. No prolongaréis vuestros días sobre la tierra donde vais, pasado el Jordán para entrar en posesión de ella. A los cielos y a la tierra llamo por testigos hoy contra vosotros, que os he puesto delante la vida y la muerte, la bendición y la maldición. Escoge pues la vida para que vivas tú y tu descendencia, amando a Jehová tu Dios, atendiendo a su voz y siguiéndole a él, porque él es la vida para ti, prolongación de tus días, a fin de que habites sobre la tierra que juró Jehová a tus padres, Abraham e Isaac. ¿Y cuál es el punto? Si Dios lo maldecía, si Dios lo desechaba, si Dios lo condenaba, ¿estaba siendo fiel? Estaba siendo fiel, ¿por qué? Porque Dios se lo dijo. Hermano, y de nuevo, esto es muy relevante para nosotros, porque yo he oído, hermano, apostándole a que le va a ir bien, haciendo lo contrario a lo que Dios dice. Y ellos te dicen, no, pero yo sé que Dios es misericordioso y que Dios me va a bendecir porque Él es fiel. Sí, porque es fiel, es que tú tienes que esperar que te vaya mal. Si tú desobedeces a Dios, tú puedes contar con que te vaya mal si desobedeces a Dios. ¿Tú sabes por qué? Porque Dios es fiel. Y Dios siempre va a hacer lo que Él ha dicho que va a hacer. Y Él dice, ¿tú quieres que yo te bendiga? Obedece. ¿Tú quieres que te vaya mal? Desobedece. Todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. El que siembra para la carne, de la carne segará corrupción. Eso es lo que dice la Biblia. Ahora, los creyentes atentos. Pero pastor, y ese versículo de la Biblia, vamos a buscar, 2 Timoteo, búscalo porque es el texto que te cita. 2 Timoteo 2:13. Si fuéramos infieles, Él permanece fiel. No puede negarse a sí mismo. Ah, pero ahí está, pastor. Aunque yo sea infiel, aunque yo me porte mal, Dios permanece fiel. Hermano, eso es una amenaza que te está dando. Es una amenaza. Y cuando la gente me jala eso, le digo que a mí me lo han usado. Gente hablándome de que ellos se van a hacer la cosa en contra de Dios y contando con la fidelidad de Dios y que Dios es bueno. Señor, eso es una amenaza. Eso está en el contexto del 12, lee el 12. Si sufrimos, también reinaremos con Él. Si le negáremos, ¿qué va a pasar? No negará. Esa es la fidelidad de Dios. Que Dios ha dicho, si tú permaneces fiel, a pesar de lo que sea, yo te voy a bendecir. Si tú me niegas, yo te voy a negar. Y Dios va a ser fiel. Cuando tú lo niegas, Él va a ser fiel. Y va a hacer lo que Él te dijo. ¿Qué? Te va a negar a ti también. Esa es la idea. Hermano, eso es sumamente importante. Dios siempre va a actuar como ha dicho. Esa es la fidelidad de Dios. Cuenta con todas sus promesas, hermano, amigo. Cuenta con todas sus amenazas. Porque todas se van a cumplir. Porque Dios es fiel y no echa su palabra por el suelo. Ahora, si usted mira el texto otra vez. Esto de que la fidelidad de Dios se muestra aún a pesar de la incredulidad de Israel. En el juicio de Dios sobre Israel, esa es la idea de lo que Pablo le está mostrando. Esto lleva a la tercera objeción, que ya se va tornando, usted va a ver cada vez más irreverentes estas objeciones. Oiga lo que ellos dicen entonces. Y si nuestra injusticia hace resaltar la justicia de Dios, ¿qué diremos? ¿Será injusto Dios que da castigo? ¿Cuál es la objeción? La objeción es esta. Ah, pero entonces espérate. Entonces lo que tú estás diciendo, Pablo, es que cuando yo me porto mal, que cuando el judío es incrédulo y Dios lo castiga y lo juzga, Dios está mostrando su justicia, está mostrando su fidelidad. Entonces, eso quiere decir que la desobediencia de Israel es algo bueno. Porque Israel, cuando desobedece, cuando no cree en Dios, se está convirtiendo en un instrumento para Dios mostrar su fidelidad al castigarlo, para Dios mostrar su fidelidad al cumplir sus amenazas con ello. ¿Usted está viendo? En otra palabra, ellos le están diciendo, Dios debería darnos gracia entonces, porque nosotros desobedecemos, porque al desobedecer le damos oportunidad de que Él cumpla su palabra y de que Él se muestre fiel y de que Él se muestre justo como ha dicho. Y la respuesta de Pablo
Entonces, nosotros la vemos otra vez, versículo 6, en ninguna manera. Ya Pablo aquí se torna, argumenta menos, porque mientras más irreverente es la objeción, menos espacio él le dedica, pero lo que Pablo le dice entonces, ¿y cómo juzgará Dios al mundo? En otras palabras, el argumento de Pablo es este, el judío estaba muy conforme con que Dios iba a condenar el mundo. De hecho, los rabinos decían que el gentil fue creado por Dios para mantener encendido las llamas del infierno. Ese era todo el propósito del gentil. O sea que yo estaba muy de acuerdo que el mundo, los gentiles serían condenados. Pero ellos no. Y el argumento aquí es, Dios no lo puede condenar por ellos ser desobedientes, porque aún la desobediencia de ellos era una oportunidad para Dios mostrar su fidelidad y Dios mostrar su justicia. Su desobediencia se convertía en un medio para que Dios fuera glorificado. Así que si su desobediencia glorificaba a Dios, Dios no podía condenarlo por eso. Y lo que Pablo le dice, no, que ustedes están equivocados. Dios se va a glorificar en todo el mundo. Esa es la idea. En todo el mundo. Y esto nos abre otra vez a otra verdad, hermano, de esa que te revienta la cabeza, así de la Biblia, y que muchas veces nosotros no entendemos. ¿Usted está consciente que Dios ha diseñado el mundo, el universo, donde al final, como quiera, Dios va a ser glorificado? No importa lo que tú hagas o deje de hacer. Dios terminará recibiendo gloria en su mundo, no importa lo que los hombres hagan o dejen de hacer. De hecho, nosotros vemos en la Biblia como muchas veces los hombres trataron de cambiar el plan de Dios, y que hacía Dios lo mismo que ellos hacían, lo usaban para que se cumpliera lo que Dios decía. Usted conoce muchos casos de eso. El caso de Moisés, como faraón tratando de matar al que supuestamente venía a ser usado por Dios para sacar al pueblo de Israel, se convierte en el instrumento para criar a ese hombre. Como Herodes tratando de matar al Mesías, se convierte en el instrumento para que se cumpla una promesa del Mesías, y así sucesivamente. Señores, tenemos un Dios que no pierde, otra vez, Dios no pierde. No importa lo que el hombre haga, no importa lo que el hombre haga, Dios será glorificado en la vida de todos los hombres. Y oiga, que esto es lo que es chocante, Dios será glorificado hasta en el pecado de los hombres. ¿Cómo así, pastor? Sí, eso era lo que Pablo le estaba diciendo y eso era lo que yo decía. Entonces, Dios no debe juzgarnos por el pecado, ¿no? El problema es que Dios se puede glorificar en ti de dos maneras. O salvándote, o juzgándote y castigándote. Y de cualquier manera Dios será glorificado. De hecho, yo quiero que tú sepas que tú que estás aquí fuiste creado para la gloria de Dios, y Dios se va a glorificar, ya sea en tu salvación o en tu condenación. La pregunta es, ¿cómo tú quieres que Dios se glorifique en tu vida? Y te lo voy a mostrar en un texto. Vaya conmigo a Romanos. Yo le dije que todos estos son asuntos que Pablo va a tocar de nuevo en Romanos capítulo 9. Y mire Romanos capítulo 9. Mire aquí. Dos maneras como Dios se va a glorificar en tu vida. De muchas, pero aquí hay dos. Dios se va a glorificar o salvándote o condenándote. De las dos maneras Dios va a recibir gloria por los siglos de los siglos en ti. Mira cómo dice. Y que si Dios, queriendo mostrar su ira y hacer notorio su poder, soportó con mucha paciencia los vasos de ira preparados para destrucción, y para hacer notoria las riquezas de su gloria, la mostró para con los vasos de misericordia que él preparó de antemano. ¿Qué es lo que Pablo está diciendo allí? Bueno, que al final del día Dios será glorificado en lo que se salvan y en lo que se pierden. En lo que se salvan, Dios será glorificado mostrando su amor, su misericordia, su bondad, su benignidad, su paciencia. En los que se condenan, Dios será glorificado mostrando su ira, su santidad, su justicia. De cualquier manera, Dios será glorificado en tu vida. La pregunta es, ¿cómo tú quieres que Dios se glorifique en ti? ¿Tú quieres ser un vaso para que Dios lo exhiba? Mira, mira mi misericordia, mira mi bondad, mira mi gracia, mira mi benignidad. Mira todo lo bueno que yo tengo, míralo aquí, en Él. O tú vas a hacer un vaso donde Dios diga, miren, esto es para que usted vea lo justo, lo santo, lo indignado que yo estoy por el pecado. Tú vas a hacer o un vaso para mostrar la gracia de Dios en la salvación, o un vaso para mostrar la justicia, la ira, la indignación de Dios por el pecado en la condenación. La pregunta es, ¿cómo tú quieres? ¿Qué tipo de vaso tú quieres ser? Y la respuesta está en qué tú has hecho con Jesucristo. Si tú recibes a Jesucristo como tu Señor y Salvador, tú te conviertes en ese vaso de honra. Tú vas a ser un vaso que el Señor va a usar para exhibir su bondad por los siglos de los siglos. Pero si tú rechazas a Cristo, automáticamente tú estás eligiendo convertirte en un vaso en el cual Dios va a exhibir su ira, su santidad y su justicia por los siglos de los siglos, sin fin. Pero todo el mundo terminará siendo un instrumento para la gloria de Dios. ¿Cómo tú quieres
glorificar a Dios en tu vida. Increíblemente, esto lleva a una última objeción todavía más ilógica a la que llegaron los judíos, que la vemos en el versículo 8. Vamos a dejar fuera el paréntesis, que es la respuesta de Pablo. Vamos a ver al final, pero dice, pero ¿y si por mi mentira? La verdad de Dios abundó para su gloria. ¿Por qué aún soy juzgado como pecador? ¿Y por qué no decir, hagamos males para que vengan bienes? Y básicamente, la objeción es esta, Pablo, pero si en definitiva, si al final mi pecado como quiera va a redundar en la gloria de Dios, pues entonces, lo que tenemos que pecar mucho para glorificarle. Ese fue el argumento. Vamos a pecar. Si el pecado como quiera glorifica a Dios, vamos a pecar. Y vamos a darle gloria a Dios con el pecado. Si yo puedo darle gloria a Dios con la obediencia y puedo darle gloria a Dios con el pecado, vamos a pecar y ya. Y como quiera le estamos dando gloria a Dios. Y esto es un argumento que se usó mucho en contra de Pablo. De hecho, él lo va a tratar de nuevo en el capítulo 6. Por eso es que él dice en el paréntesis, como se nos calumnia, como algunos dicen, que nosotros decimos. O sea, en el capítulo 6 él vuelve a tratar eso. Ellos decían, básicamente el argumento es, ese evangelio que tú predicas de la salvación por gracia, es un instrumento para que el hombre peque. Tú lo que estás diciéndole al hombre que peque, esa es la idea, ese es el punto. Y ese argumento a través de los años se ha usado mucho, de hecho se ha usado aún entre cristianos, entre comillas. Es lo que vino a ser conocido como la herejía del antinomianismo. Esta es la forma más extrema de esa, donde decía, pequemos, pequemos, que eso trae gloria a Dios como quiera, pequemos. De hecho, yo no sé si usted conoce, ¿quién vio los muñequitos de Anastasia? Que el malo, Raputín, el malo, está basado en un personaje real. Usted lo ve que lo ponen como un tigre muy depravado. Está basado en un personaje real de la historia, fue un monje que tuvo esta teoría. Él decidió que si el pecado como quiera glorifica a Dios, él iba a pecar todo lo que él pudiera en su vida para glorificar a Dios. Oiga eso. Y vivió una vida sumamente depravada. Esa es la manera más extrema de este punto de vista. Pero hubo otras maneras menos extremistas que todavía están vigentes hoy en la iglesia. Le digo una. Eso que creen que la salvación es simplemente por hacer una decisión y no importa cómo tú vivas. Eso es una forma de esto. Si al final la salvación es por gracia y Cristo perdona todos los pecados, si tú hiciste una oración, no importa cómo tú vivas. Tú puedes vivir como el diablo, pero tú eres un hijo de Dios. Eso era otra forma de esto. De hecho, una forma que comenzó en el primer siglo es la que Judas habla cuando dice que había gente que convierte en el libertinaje la gracia de Dios. O sea, la idea es esta, que era de hecho parte de lo que decía Raputín. Si mi pecado da una oportunidad para que Dios se glorifique, sea perdonando o sea castigando, pues entonces vamos a pecar y no importa. El pecado al final no importa. Pero yo le voy a dar una forma más sutil de eso, que yo le he oído hasta en jóvenes de nuestra iglesia. Acuérdense que la idea detrás de esta objeción es, mientras más pecado, más gloria a Dios. Eso no es lo que piensan muchos jóvenes cuando creen que, bueno, porque es que yo no tengo un testimonio así tan asombroso. Tú ves, a mí Dios no me rescató de la droga, no me sacó de la prostitución. Y ellos creen como que su vida no da gloria a Dios, tú sabes, porque yo no tengo todo eso pecado. Y yo le digo, joven, tu vida da más gloria a Dios que la de un drogadito que se convirtió. ¿Tú sabes por qué? Si tú te convertiste como un muchachito en tu casa, Dios mostró en ti su gracia de una manera asombrosa. Dios mostró que su gracia no solo es poderosa para sacar al hombre del hoyo, es poderosa para evitar que caiga. Esa es la gracia que Dios ha mostrado en ti. Dios te libró a ti de la droga, de la prostitución, del alcoholismo, de la drogadicción. Te libró de todo eso antes de que tú cayeras. La gracia de Dios en ti ha sido más grande, más abundante, no menor. No te sientas menos porque tú te convertiste siendo un muchachito. Eso da gloria a Dios. Dios ha derramado su gracia en ti más que en el otro. Porque a ti te libró, en ti mostró el poder para guardar al hombre de la depravación de su corazón. Todavía más, ¿qué es lo que dice el Salmo 1, señores? Bienaventurado el que Dios sacó de la droga. Eso es lo que dice. No, bienaventurado el varón que no anduvo en camino de pecadores, es el bienaventurado. Tú eres el dichoso, joven. No te sientas menos.
por no tener una historia de pecado detrás de tu vida. No, no, da gloria a Dios, porque eso glorifica a Dios. Dios se ve más glorioso en tu vida por la obediencia que por el pecado. Ahora, si usted mira el texto, mire la respuesta de Pablo. Pablo aquí es bastante sencillo, escueto. Él simplemente dice, ustedes se merecen el infierno. Eso es todo lo que él dice. Versículo 8, entre paréntesis, como nos calumnian y como algunos cuya condenación es justa afirman que nosotros decimos hagamos males para que vengan bien. Esa es la respuesta, esa que está ahí. Ah, ¿tú piensas que el pecado glorifica a Dios? Pues tú te mereces el infierno. Tú justamente te vas para el infierno. Está bien, no tenemos más nada que hablar. Y eso le puede parecer a usted cortante, tajante, pero básicamente va por la línea de lo que nos enseñó el Señor. Señores, nosotros vamos a tratar de responder la pregunta de la gente, si tienen inquietudes, cuando son sinceras, cuando vienen de un corazón que genuinamente tiene interrogante, quiere saber más, no entiende, vamos a responderla. Pero cuando la gente simplemente está siendo ilógico, irreverente, burlándose del Evangelio, entonces tú sabes lo que el Señor dijo, no le eche tu perla a los cerdos. Eso fue lo que él dijo, no le eche tu perla a los cerdos, era en ese contexto que estaba hablando. No te pongas tarde dando explicaciones ni argumentos a gente que no quiere oír. Y por eso que Pablo simplemente le dice, eso es lo que tú crees, pues entonces no tenemos más nada que hablar. Tú justamente te mereces el infierno. Por eso fue que yo le dije al de Caín, no te preocupes, cuando tú llegues al infierno, tú le preguntas a Caín. Por eso fue que Agustín también, en una conversación con alguien que se burlaba del Evangelio, decía, mira, ¿y qué exactamente estaba haciendo Dios antes de crear? Porque ese Dios de ustedes, que ustedes saben que los griegos creían que el universo también era eterno y todo eso, pero el cristianismo enseñaba, no, en el principio solo estaba Dios y creó todo, y el tipo se está burlando, dije, ¿y qué exactamente estaba haciendo Dios antes de crear el universo entonces? Ahí, o sea, aburrido, sin hacer nada. Y Agustín le dijo, no, lo que él estaba haciendo era creando el infierno para gente como tú. Esa fue la respuesta. Y el punto es que, hermano, de verdad, si nosotros vamos a responder toda la pregunta del que sinceramente quiere respuesta, pero de los que no, no le vamos a dar respuesta. La palabra de Dios enseña, no se discute con nadie que no le interesa. Ahora, mire que lo más interesante de todo esto. Yo le dije que nosotros tenemos que tratar siempre de llevar la conversación de nuevo al tema del Evangelio. Mira cómo Pablo lo hace de una manera magistral. Versículo número 9. ¿Qué pues? ¿Somos nosotros mejores que ellos? En ninguna manera. Pues ya hemos acusado a judíos y gentiles que todos están bajo pecado. Y yo no sé si usted se está llevando. Pablo dice, acaba de hablar del objetor, del irreverente, de ese que está diciendo que es mejor pecar. Y le dijo, ustedes se merecen el infierno. Y después dice, pero tú sabes qué, todos no merecemos el infierno. Porque eso es lo que él está tratando de probar. Lo que él está tratando de probar es que todo el mundo se merece el infierno. Se merece el infierno el pagano, se merece el infierno el moralista, se merece el infierno el religioso, se merece el infierno el irreverente. Y al final todos no merecemos el infierno, eso es lo que merecemos. Todos estamos bajo condenación. Todos estamos bajo pecado, nadie mejor que nadie. Todos necesitamos el Evangelio. Todos necesitamos a Cristo. No importa quién tú seas, no importa cómo tú hayas vivido, no importa cuáles sean tus ideas. Tú eres un pecador, yo soy un pecador, y la única solución para el pecado es Cristo Jesús, que murió en la cruz, resucitó el tercer día por nosotros. Si tú le recibes, eres salvo, si no, estás condenado. Y la pregunta es, ¿qué tú vas a hacer con Cristo? Vamos a orar. Padre, gracias por tu palabra. Señor, gracias porque ella nos confronta, pero también nos anima al recordarnos que hay un Salvador, que es Jesús. Yo te ruego por aquellos que están aquí sin Cristo, Señor, especialmente. Esos amigos que semana tras semana nos visitan y se exponen a tu palabra. Oh, Señor, ábrele los ojos, ayúdale a ver la necesidad urgente que tienen de Jesús y que hoy pueda ser el día de salvación. Háblanos a nosotros también, Señor, tus hijos. Ayúdanos a vivir vidas que te glorifiquen a ti. Ayúdanos a apreciar, valorar tu palabra, a amarla, Señor, y a buscarla cada día. En el nombre de Jesús. Amén. Dios les guarde.